Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, con gusto de saludarlos a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Como cada mañana, y este miércoles no podía ser la excepción, ya estamos viviendo en el intenso tráfico del área conurbada de Guadalajara. Con el gusto de siempre, lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que todos nuestros radioescuchas se encuentren muy bien, o mejor si es posible, hoy que ya llegamos al cuarto día del mes de marzo, a mediados de semana, este miércoles. Lo saludamos como siempre, esperando pues que los temas que aportemos, que propongamos esta mañana a través de nuestro programa, pues les resulten de interés y ameriten, como siempre, sus comentarios, sus puntos de vista, que con mucho gusto vamos a recibir a través de nuestros teléfonos en cabina. Se los recuerdo, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Los está atendiendo, como siempre, Lulu Torres, que nos apoya en la recepción de sus llamadas. Y además, tenemos abierto nuestro chat de WhatsApp para recibir sus mensajes y sus aportaciones, sus críticas también y los regaños que nos quieran hacer por las opiniones que estamos vertiendo. Como siempre, todos los puntos de vista son bienvenidos para nosotros. Les recordamos, sin embargo, pues una pequeña solicitud. Pónganos su nombre para poder dirigirnos propiamente con todos ustedes por nombre, para identificarnos y mantener nuestra charla de siempre a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Quiero saludar con mucho gusto a quienes nos oyen a través de la radio convencional, en sus oficinas, en sus talleres, en su casa. Saludamos con mucho gusto a todas las amas de casa que también nos están acompañando a través de la señal de Radio Metrópoli, y a todos quienes empiezan la jornada muy tempranito, sus actividades laborales, lo que tienen que hacer para irse a la escuela, todo lo que tengan preparado y nos están escuchando a través de la radio. El internet, como siempre, nos permite llegar a cualquier lugar de la ciudad, en el estado de Jalisco, en el país e incluso en otras naciones. Todos reciban un saludo muy cordial, muchas gracias. Y a quienes van manejando, ya sea que se ganen la vida en ello o simplemente van de camino, pues recuerden que el objetivo es llegar a destino. Así que si el tráfico está muy denso, cargado, pues con calma y nos amanecemos, dice el refrán. Y bueno, pues como ya escucharon en Buenos Días Metrópoli, seguramente habrá muchos puntos de vista en torno de la posible presentación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y digo posible porque pues ya no sabemos, creo que han sido tres las ocasiones en las que ha presentado su iniciativa de reforma sin que hayamos tenido al final la pues la fortuna, hay que decirlo así, aunque no sé si sea afortunada la propuesta de reforma, de conocer cuál es la propuesta que tiene la presidencia de la República. Se ha discutido mucho, hemos comentado en varias ocasiones aquí en Forma y Fondo, pues cuál es la pretensión y hacia dónde nos conducirían los cambios que eventualmente se aprueben, si es que terminan por aprobarse. Escuchábamos al diputado Miguel Monraz, a quien entrevistaron nuestros compañeros que nos preceden, Griselda Torres, también Víctor Montes, y bueno, él hacía una serie de apuntes que tienen su nivel de pertinencia, aunque quedan muchos otros también pendientes. El tema es que posiblemente hoy ya la presente, después de que ayer dijo en la rueda de prensa mañanera que faltaban hacer unos pequeños cambios en una parte del articulado propuesto. Hay quienes hablan de que a lo mejor esa reforma se queda pendiente otras semanas mientras logran un acuerdo con pues los aliados, que ya no son tan aliados, el Partido Verde y el Partido de Trabajo. Por otra parte, y me parece importante decirlo, pues ya hay nuevo comisario en el municipio de Tequila después de aquel episodio lamentable en el que su expresidente municipal, Diego Rivera, fue detenido, puesto a disposición de autoridades junto con otros colaboradores, y finalmente se regulariza por completo el municipio de Tequila, en donde ya hay no solamente alcaldesa, funcionarios, sino también ya está conformado todo el equipo de gobierno con el de seguridad. Y el día de hoy, hablando de seguridad, el gobernador Pablo Lemus se encuentra en Tapalpa. Allá se va a dar cuenta de la reunión del gabinete de seguridad y desde Tapalpa pues estaremos conociendo cuáles son las propuestas que se hagan para la regularización de este municipio, pues que el 22 de febrero, hace ya un domingo, se convirtió en el escenario nacional pues más destacable y que pues más llamó la atención con la muerte de Nemesio Ceguera. Si nos permiten, hacemos una primera pausa rapidísimo para entrar ya en contacto con ustedes. Hacemos un cuarto informe en fondo y volvemos rápidamente.
A ver, bien, gracias. Sí es importante este tema, de verdad que sí llama la atención. Evidentemente, lo que está pasando ayer se dio cuenta de este nombramiento también del nuevo comisario en Tequila. Son varios los temas que trascendieron el día de ayer. Hoy por la mañana, cambiando de tema, también llamó la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre su reforma electoral. Extraño, pero fíjese que independientemente de la oposición que tiene en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo, presentó el decálogo y no se hizo un centímetro para atrás. La presidenta va contra la eliminación de los pluris en el Senado, va contra la nueva conformación de los pluris en la Cámara de Diputados y también va con el recorte de 25% al INE, a los OPLES y a los partidos políticos. Entonces, pues no le movieron un pelo, como dirían. Vamos a ver ahora en las negociaciones qué es lo que avanza o no, porque se requiere mayoría calificada.
Pues bueno, Mario, ahí un poquito tropezado, pero como les decíamos, hacemos una primera pausa rápidamente, volvemos, ya están listas Lulú Torres en los teléfonos y nosotros tenemos abierto el chat de WhatsApp. De hecho, aquí acaba de escribir Jorge Jiménez, pero regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Por aquí se comunica el señor Enrique Manso y pregunta que cuándo entra en funciones la reforma de las 40 horas, la reducción de la jornada laboral. Pues esa ya se aprobó, ya se envió a su publicación, don Enrique, desde ayer en el Senado ya quedó en firme esa famosa reforma de la reducción de la jornada laboral, con todas las matizaciones de las que hemos hablado y que se ha dicho ya abundantemente. De entrada, no van a ser 40 horas ya, sino que eso se aplica gradualmente para que sean las 40 horas hasta el año 2030. Y lo que hemos comentado, que pues básicamente entra por pedacitos y pues la verdad con mucho descafeinamiento. Será una reforma que se supone pretende apoyar en los derechos de los trabajadores, pero pues que va a entrar así como muy de a poquito, y quién sabe. Bueno, pues está ese tema, Mario, y ¿cómo ves a Juan José Macías, el nuevo comisario de Tequila? Yo ayer lo vi en el mensaje que compartió también la presidenta municipal. Pues fueron varias semanas de estar esperando, se suponía que iba a ser un militar para contar con el aval y el apoyo, naturalmente, de la Guardia Nacional, del Gobierno de la República. Me parece que tiene un trabajo importante que desempeñar con una policía más o menos reducida en un municipio que sigue teniendo pues muchos problemas de violencia e inseguridad, porque no es solamente el caso de Diego Rivera Navarro, ahora detenido y en proceso de enjuiciamiento por varios delitos, entre otros la acusación de pues vecinos, pequeños trabajadores y vendedores del centro de Tequila y grandes industriales, de que literalmente extorsionaba. Y también sabemos que hay una amplia región ahí en Tequila donde pues hay presencia del crimen organizado. Pues supongo que llegará con su experiencia en el ejercicio militar, pero pues más o menos a disciplinar a los policías, ¿no? Mientras tanto, pues las broncas van a seguir, no se han ido, detuvieron al alcalde, tiene todavía algunos personajes prófugos como el tesorero, pero pues Tequila sigue en una situación tensa, tratando de recuperar la normalidad.
Bueno, yo considero que a lo mejor las autoridades o los alcaldes o los nuevos comisarios que llegan creen que con agua bendita se les quita lo corruptos a los policías, pero el problema de la corrupción en las corporaciones municipales de verdad que sí es un problema muy grave. Y yo lo que estoy viendo es que en Tequila, por lo pronto, creo que fue un caso aislado y que no se está haciendo un combate frontal a todas las corporaciones en donde hay corrupción. Evidentemente se puede agradecer el hecho de que el gobierno federal a través de la operación Enjambre haya se haya ido en contra de un municipio gobernado por Morena. Que se haya detenido al alcalde, al comisario, al de obra pública y al de catastro. Pero la pregunta es, ¿y ya con eso tenemos o qué? Ojalá pronto veamos más operativos contra corporaciones o contra alcaldes o alcaldesas que estén involucrados con el crimen organizado, porque el parteaguas que estamos viviendo, pues me parece que es una coyuntura importante como para dar una buena limpia a la corrupción y al narcotráfico que hay inmersos en este tipo de policías municipales. Pero bueno, ahí ya llegó un comisario con perfil militar. Yo, para mí eso y lo mismo es o más
nada
bien,
y lo mismo.
Para mí que llegue un militar a dirigir una dependencia no me da garantías de nada. Incluso ustedes recordarán que cuando inició la administración de Enrique Alfaro, le dieron cuello a todos los que traían un servicio civil de carrera policial y se trajeron a puro militar. Entonces decías, órale, están militarizados los mandos de las corporaciones en Jalisco. Pero duraron, no sé si un año o dos, y cuello, se fueron todos los militares y quedaron los que ya conocen la situación, ¿no? Entonces, pues no sé, yo sí veo un gran problema que persiste en las corporaciones, y no solo Tequila, ¿eh? Hemos visto las filtraciones de las nóminas, de las narconóminas, que uno diría, pues el papelito ese no es la prueba contundente, ¿no? Hay que abrir carpetas de investigación para dar a profundidad de qué tamaño es la corrupción. Pero a ver si no queda nada más en esas filtraciones. Creo que el Universal ha sido el que ha publicado más documentos supuestamente del Mencho o que estaban en el interior de las viviendas donde estuvo el Mencho. Pero sí, yo veo allí un gran problema que ojalá no se quede nada más en, pues nomás era una probadita, ya síganle como siempre.
Pues ciertamente, Mario, te escucho y reflexiono que no se le puede pedir un resultado inmediato a las autoridades. La investigación toma tiempo, hay que reunir piezas, es como estar construyendo un rompecabezas y todo está revuelto. Hay que sustentar denuncias y acusaciones, porque si no, pues simple y sencillamente un juez en primera instancia dirá que el proceso pues está viciado de inicio y cualquier responsabilidad imputable pues queda en la nada y los acusados pues reciben el beneficio de la duda, que es parte del sistema judicial en México, y pues ante una mala integración de una carpeta de una investigación pues simple y sencillamente los dejan libres. Por eso entiendo que pueda ser lento, pero me queda la impresión de que el material que está surgiendo después del 22 de febrero, después de este operativo y de las afectaciones no solo estatales sino nacionales, pues debe darles pie para múltiples investigaciones, porque de esto que tú bien citas de la empresa periodística del Universal, supongo que llegaron primero o no sé quién les dio oportunidad de revisar a fondo los documentos que se han estado encontrando. Y que se supone pues sería parte de la administración de la red de delincuencia que encabezaba o que dirigía Nemesio Ceguera Cervantes, porque nos hemos dado cuenta de muchos municipios de Jalisco en los que se supone, de acuerdo con esos documentos, que se estaban haciendo pagos y que todos esos pagos pues eran evidentemente fuera de la ley y que se presume serían parte de una red de corrupción que se extiende incluso hasta Chiapas. Ayer el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pues molesto, se enojó de que se hayan hecho señalamientos con base en esos documentos que se encontraron en esta cabaña de lujo donde estaba Nemesio Ceguera Cervantes, que está en la mejor disposición de que todas las fuerzas de seguridad del Estado se pongan a revisión, que sean investigadas. Pues bueno, eso debería ser de manera natural. Creo que ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni las corporaciones de investigación, como podrían ser las propias fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, le tienen que pedir permiso al gobernador para investigar si hay policías corruptos o que estaban o que están recibiendo pagos de delincuentes organizados. Pues eso es lo normal. Pero si bien se van a tardar, pues habría que esperar que sí haya una investigación que vaya retirando de inmediatamente del ejercicio público a personas sospechosas, principalmente a los que son policías, y más en los pequeños municipios o municipios con policías reducidas. Simple y sencillamente, pues si hay sospechas fundadas, pues no pasa nada, a los policías no les hace daño si de inmediato se genera una instrucción y se revisan sus desempeños, sus bitácoras de trabajo, sus asignaciones, y también pues empieza a hacer investigación de campo, a preguntarle a la gente, pues así básicamente. No es que los investigadores tengan métodos en los que se sienten ante una computadora y ahí resuelvan todo, o les llegue por inteligencia artificial. Hay que talonearle, hay que andar en los lugares donde esos policías operan y estar buscando testimonios y documentos que prueben si están haciendo bien su trabajo. Y esa pues va a ser una tarea larga, pero que debe dar resultados, pues yo supongo que en algunos meses, porque ciertamente lo que ha pasado después del 22 de febrero pues nos deja múltiples sospechas. Y si un periódico, si una empresa de comunicación ha logrado dar con documentos de esta naturaleza, pues yo me imagino que con las facultades que las leyes les conceden y con el equipo especializado con el que se supone que cuentan, pues las fiscalías pueden encontrar muchísimo más para garantizarnos seguridad y aspiración a la justicia, porque si no, pues esto se va a convertir en una anécdota de la lucha contra la delincuencia en México. Murió el cabecilla más grande, el líder del crimen organizado más grande que había, pero pues su capacidad de operación va a seguir vigente, y pues si él ya no está, pues habrá otros que tomen su lugar para seguir delinquiendo y manteniendo las cosas como están, lo cual sería muy lamentable. Así que yo subrayo, Mario, amigos que nos están acompañando, no creo que los resultados se vean pronto, no en una semana, ni dos, ni siquiera en un mes. Quizás se van a tardar, pero si están haciendo el trabajo, pronto empezarán a dar resultados. Deben de, porque hay muchos municipios que están bajo la duda de si hay colusión con la delincuencia por parte de sus autoridades.
Mire, lo que es contundente es que en el Congreso de la Unión deberían de estar preocupados por esta situación, por cómo reformar leyes para que haya una depuración en las corporaciones. Pero lo que están preocupados es que no les vayan a recortar el 25% del financiamiento de los partidos políticos o los plurinominales, o la nueva conformación de plurinominales en la Cámara de Diputados, o la desaparición de plurinominales en el Senado. Yo no veo descabellado que después de conocer lo que ocurrió en Tequila, en Tapalpa, y toda la salpicadera que dio, o la manera en que salpicó la narconómina del Mencho, yo no veo descabellado que se tomara una decisión en el sentido de que municipios con menos de 100,000 habitantes, con la pena, pero desaparecen las policías municipales, y una de dos: o entra gobierno del estado, y si no hay la confianza tampoco, que entre la Guardia Nacional, con la pena, en lo que nos amarramos, en lo que nos replegamos y en lo que investigamos qué está pasando realmente. Porque en serio, ¿en dónde cabe o en qué cabeza cabe que vivas en un municipio donde los que te cuidan son los principales corruptos o delincuentes? No, pues no. Así o más bizarro. Ya con la historia del funeral tenemos, ¿no?
Claro. O como dicen algunos, el supuesto funeral. Y fíjate, Mario, que opera hasta en favor de los propios policías, porque a mí me queda claro...
Son de confianza, Jonás. O sea, son gente que renueva contrato cada año, no sé si ya cada 3 meses. Pero, maestro, no hay confianza, no tenemos confianza. Ya no te voy a renovar el contrato, llégale.
Eso para deshacerse de ellos.
El problema que decían es, no, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Tienen mucha información y se van a pasar al bando de la delincuencia. Okay, pues encárguense de hacer lo que se tenga que hacer, de reformar lo que se tenga que reformar, de endurecer las penas contra los traidores que hagan ese tipo de acciones. Pero yo sí veo insostenible que el modelo siga así. Fue un fracaso la reforma de 2009 al Sistema Nacional de Seguridad Pública, por donde lo vea. Fue un gran fracaso. Y ahorita, pues independientemente de que hay la crítica de que militarizaron al país...
Pues ya estamos okay. Así.
¿No? Pues usted diga qué queremos entonces... Tequila parte 2, parte 3, parte 4, parte 125 de Jalisco, o Tapalpa parte 125 de Jalisco. ¿Usted diga cómo?
Bueno, el tema de la militarización es una discusión en bases teóricas, porque pues, ciertamente se habla de que la seguridad civil debe estar encabezada por mandos civiles, pero pues eso está muy lejos de nuestra realidad en este momento. La pregunta es si la militarización va a dar resultados, si las cosas van a cambiar. Yo digo que es hasta en beneficio de los propios policías, porque someterlos a una investigación constante, a controles que garanticen que su comportamiento está pegado a derecho, pues también los blinda contra la acción de la delincuencia. porque muchos de ellos, digo, pues es la verdad, no estoy inventando nada, ni nadie se va a sorprender, pues tienen dos opciones: o acatan las instrucciones de la delincuencia organizada y reciben un pago por eso,
o plomo,
o les dan unos balazos, ¿no? Entonces, mientras estén ellos vigilados, pues con eso se quitan de encima los señalamientos. Es, bueno, pues que no puedo, pues, me van a encontrar en la maroma. En fin, estamos en ese tenor y en esa disyuntiva en este momento. Hay muchos mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp, mientras Lulú ya le está entregando algunas llamadas a Mario Muñoz. Si quieres, empezamos con esa, Mario.
A ver, no ponen su nombre y hablan del Mencho, no, pues que facilita.
Por aquí Gustavo Cepeda se comunica y dice: buen día, en referencia al evento de la captura del Mencho, forma es fondo, todo está muy hermético en la información al respecto. Y en cuanto al acceso de aspectos irrelevantes, la prensa se ve muy activa. ¿Qué consecuencias positivas para la población tiene este operativo? Bueno, pues Gustavo, yo creo que la consecuencia es tan grande como una catedral, ¿no? Pues la desaparición del líder delictivo. Evidentemente, esa es una consecuencia positiva per se. El punto es que no quedan las cosas en un solo acto. Hay que concatenarlo a muchas, muchas acciones de combate a la delincuencia, de combate a la corrupción, de pulimento de las policías, de establecer mecanismos de vigilancia, de capacitación. Bueno, lo que hemos hablado tantos años, ¿no? De mejorar sus prestaciones, sus sueldos, de incluirlos socialmente a los integrantes de las policías en los municipios, pues para que se conviertan en parte de la comunidad. Pues
págales bien.
Eso es eso de entrada.
Págales bien. Eso de entrada. Les pagas una miseria, pues evidentemente coquetean con el crimen.
Y si no, pues se convierten en sujetos también cautivos. Ahora, eso evidentemente es un proceso muy largo y hay que hacerlo. Pero, pues, ¿qué consecuencias positivas de entrada? Bueno, pues Nemesio Ceguera Cervantes ya no está. Y si él se convirtió en el líder de una red criminal, pues evidentemente esa red criminal entra, digamos, en crisis. Si se actúa rápido y contundentemente, pues se le puede ganar la batalla. Si se le deja que se reorganice, bueno, pues el día de mañana habrá otro, que, o u otros,
o
que
ya sustituyan. O ya está. Pero fíjese, a ver, ¿se va a crear una historia de mito? Híjole. Ya sabrá cuántas historias, series, películas en torno a este caso, porque evidentemente nadie tiene la confirmación, por lo menos después del ejército y no sé si la presidencia o el aparato de el gabinete de seguridad, pues la gente duda mucho, ¿no? De al no haber visto una fotografía de si realmente murió o no. Pero por ejemplo acá dice Mari, dice: en la tumba del Mencho ya quitaron hasta la foto. Ella afirma que no murió. Pero lo que a mí me llama la atención es cuando empiezas ya a revisar a toro pasado. Híjole, si hay una crítica, además de que no hay una evidencia de que murió, el hecho del operativo en donde los militares, y conste que los militares creo que crecieron en cuanto a simpatías o respeto por la población después del operativo contra el Mencho, si es que así fue.
No, bueno, Mario, pues ya uno pues pone... Sí. Uno, es que también me parece, perdóname que te interrumpa, pero seré sumamente breve. Todo el mundo quiere evidencias de acuerdo con su criterio. Y bueno, pues esto también parte de un principio de confianza. Yo vi, y siempre digo con la duda razonable, pues hasta el acta de defunción. El gobierno federal informa que se hicieron los peritajes.
¿Cuántos quieres?
Bueno, ese es el punto. Es que establecer la duda y que todo el mundo, según su criterio, según su conocimiento, poco mucho, esté poniendo por delante siempre la duda permanente y la teoría de la conspiración, pues nos lleva a un laberinto sin salida, ¿no?
Pero sí debería de existir una evidencia contundente. ¿Cómo? Pues no sé si nombres a una comisión integrada por gente notable que digan: oigan, denos ustedes veracidad de esto que estamos nosotros dando por un hecho. No sé, a ver,
pues, mi estimado
de cualquier
Mario,
manera.
Digo, yo no quiero ponerme a Contreras esta mañana, pero pues ahí tienes los 43 de Ayotzinapa, hasta del extranjero, trajimos especialistas. Y dime qué se ha resuelto.
Pero es diferente.
Sí, son
este caso es tangible, sí, pero, o no.
Pero, pues, está ahí.
No, en el otro no sabes dónde están.
De entrada. Y siempre se puso en tela de duda el desempeño de autoridades. Y pues ahí están, digo, los padres. Yo no quiero minimizar ni superficializar la tragedia que se vivió. Los muchachos ya no están y hay gente sufriendo por su ausencia y los papás siguen protestando y siguen renegando de todas las
autoridades. Y se advirtió, no van a dar con ellos. No,
entonces, bajo esa permanente...
Es que López Obrador, pues ya sabes.
Bueno, ya sabes, la grilla, Mario. O como dicen ellos, la politiquería.
Sí, pues, pero pues, oiga... Digo,
hoy no vas a eliminar la leyenda. No murió, bueno, Pedro Infante está vivo... Con él, eso te digo todo.
Elvis también.
Juan Gabriel anda de paseo en París, Francia.
Oiga.
Pues con esa base de duda permanente, ¿no? Bueno.
Sí, nomás que sí. La verdad es que le abona. Las no pruebas le abonan al mito, ¿eh?
Eso no lo vas a evitar jamás.
Y conste que circuló una fotografía, pero dicen que se parecía más a Emiliano Zapata. Dice, no, pues sí es Emiliano. Pues, órale. Pero oiga, la crítica internacional está muy fuerte contra México. Y la crítica internacional es, no si si murió o no. Dicen, nada, sí murió, está bien. La crítica es que en el operativo del velorio del Mencho, el ejército no cuidó a la gente o a la población civil, cuidó a los familiares.
O a los que estaban ahí presentes.
Entonces dices, ¿eh?
Porque las versiones ahora corren en el sentido de que ahí había... En ese velorio, varias personas
con órdenes de aprehensión.
Y que...
Pero entonces, eso sí, créame, sí deja a México en una.
No, no a México, a sus autoridades.
Ay, pues híjolas, a México. Sí deja a México con una crítica muy puntual: decir, ¿cómo abatiste a un criminal de ese tamaño y toleran el velorio e incluso. Bueno,
te digo que es como la película del Padrino.
Creo que ustedes me entienden perfectamente cuál es la crítica que quiero hacer. Qué mal que hayan usado al ejército para tolerar esta historia, que debió tener otro desenlace diferente en cuanto pues a la última etapa, ¿no?
Mario, hechos concretos, y aquí un radioescucha que da su nombre pero pide, yo quiero suponer que pues por el temor razonable de que pudiera haber repercusiones, pide que no demos un nombre. Muy bien, nos lo guardamos. Pero fíjate esto que está diciendo tan puntual. Lamentablemente es frustrante, penoso y duele. Estamos y hemos estado gobernados por el crimen organizado en Ixtlahuacán del Río. Este municipio, que no se confunda con Ixtlahuacán de los Membrillos, que está ahí por carretera Chapala. El Ixtlahuacán del Río está allá al otro lado de la barranca. Dice que en Ixtlahuacán del Río el gobierno es de Morena. Y los policías municipales en las últimas 2 a 3 semanas están cobrando 1,600 pesos por no marcar tu vuelta.
¿Cómo?
Pues supongo que si no pones la direccional, te sancionan. Y entonces te cobran 1,600 pesos. Y dice nuestro radioescucha, qué triste y qué preocupante que están robando a lo descarado. Bueno, ese es un comportamiento...
¿Pero no será que la vuelta prohibida? Porque por pues no poner la direccional.
Pues... Que no estés marcando la vuelta. Es lo que dice nuestro radioescucha. Bueno, esos actos de corrupción que se presentan en todas partes, digo, yo no quiero desacreditar a Ixtlahuacán, ni tampoco dar por hecho que los policías municipales de Ixtlahuacán del Río son corruptos. Yo no voy a dar por hecho eso, pero atendiendo el comunicado de nuestro radioescucha, pues ahí está su queja. Jonás Mario, buen día, dice la señora Sara. Con la muerte de este narcotraficante, no pueden intensificar la búsqueda de tantos secuestradores y negociar que entreguen la lista de los lugares donde han sepultado a desaparecidos, es su pregunta. Mario Jonás, dice Carlos Leal, dirían los morenistas, dichosos los que creen sin haber visto, en referencia a la muerte cierta o no de este señor y de muchas cosas más de este gobierno, mentiras y falsedades. Buen día, ¿por qué las autoridades no implementaron el mismo operativo que hicieron en el velorio de Nemesio Ceguera cuando la ciudadanía estaba en peligro? Dice Polo Ballín. La señora Ana Rosa dice, si esa reforma no contempla, se refiere a la reforma electoral, la destitución y la cárcel para diputados, senadores y gobernadores o los presidentes de la República que tengan nexos y protejan a la delincuencia, la reforma es más atole con el dedo. Dice Ignacio Hernández, poner en duda la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho sería como decir que la muerte de 26 militares fue gratis, igual que la quema de vehículos por toda la República. Pues, don Ignacio, veo que su comentario es muy contundente y además muy atendible y muy respetable. Es lo que yo le digo aquí a mi compañero Mario, pues es la duda eterna, ¿no? Y los mitos que se crean en, digamos, las leyendas urbanas, en el ánimo popular. Alfredo García comenta también por WhatsApp: se me hace muy curioso que los militares irrumpieran en un refugio de un narcotraficante, el más poderoso de México, y que la autoridad no reportara el hallazgo de dinero en efectivo. Si fuera mal pensado, diría que se lo robaron y que no llegó nada a la hacienda pública. Bueno, sobre este punto, Mario, falta todavía un informe oficial, ¿no?
No se ha
dado ningún informe oficial.
No, pero ¿cuál informe quieres? Pues
alguna parte que dé a conocer la propia fiscalía. Es que, don Alfredo, generalmente los operativos militares nunca informan. No,
tendría que haber una presión muy fuerte en las mañaneras, por ejemplo, pero pues la mitad van de la mitad son paleros y la otra mitad no se animan.
O no los dejan.
Pero no, tendría que ser una presión social muy fuerte, en el sentido de queremos un informe detallado de qué fue lo que pasó, quién murió, cómo está el cártel, ta. Y no lo tendremos. Yo estoy seguro que, digamos, de oficio, no lo tendremos.
Pues hay que preguntarle a Omar García Harfuch.
Ándale.
Digo.
Nomás te va a decir, te va a decir, yo no soy el Ministerio Público, mi amigo.
A lo mejor te dice que no, pero pues también, como tú dices, es un tema de, digo, si en las mañaneras hasta se habla de conciertos.
No, mire, yo
digo, pues hay que preguntar.
Le digo una cosa, yo no tengo dudas de que murió en el operativo. Yo a lo que quiero más bien subrayar es que no haya una prueba contundente, o quizá que no hubo un estudio o un informe contundente donde se despejaran precisamente las dudas y los mitos y la especulación, ¿no? Lo hemos visto con todos los demás. Cuando fallecieron otros grandes capos, los mismos que hacían el operativo les tomaban foto y la difundían en el lugar de los hechos o en el CEMEFO, porque era incluso esto una venganza. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto que difunden fotos así en cualquier lugar?
Y lo cual es ilegal.
Sí, pero... Sí,
se atenta contra muchos derechos.
Pero acuérdate que a veces el gobierno... Incluso hemos visto casos locales. Para legitimar acciones, va a fotografía, órale. Entonces, la pregunta es esa. ¿Por qué la excepción si regularmente vemos que...
Mira, exacto. La razón tiene 5 dedos, Mario. Pues, por miedo, Mario.
Pues sí.
Por favor. Bueno, antes de que nos pidan, tenemos que hacer otra pausa, ¿verdad? Vamos a hacer un corte, pero antes, y esto para cambiar un poquito de tema, porque es un mensaje que nos está llegando de Ciudad Granja. Nos escribe una radioescucha, Pati Hernández, dice: para quienes están pensando en comprar en Ciudad Granja, hay días completos sin agua, constantes fallas de luz, mientras siguen autorizando cientos de nuevos departamentos. Quienes ya vivimos aquí no estamos recibiendo ni los servicios básicos. Las autoridades deben garantizar infraestructura antes de seguir permitiendo más construcciones.
Y nada barato, ¿eh?
Da el caso de que nuestra radioescucha se refiere a Ciudad Granja, un tema que se extiende a muchos otros lugares de la ciudad. Y esto me da pie para seguir con un tema informativo que se ha sostenido todo el día de ayer y hoy temprano también en Radio Metrópoli.
¿El agua porqui?
El agua porqui. Yo no he visto un comunicado oficial, una respuesta del CIAPA, una explicación, algo que diga, oigan, pasó esto, hubo una falla.
En zonas más céntricas se remarca más, ¿no?
Pero se está extendiendo. Ayer hablábamos, a nosotros nos tocó aquí compartir experiencias personales y algunos reportes muy puntuales, muy localizados en una zona de Guadalajara. Bueno, ayer durante el día, nuestros radioescuchas que mucho nos comparten y que marcan agenda en toda nuestra programación, estuvieron reportando y ya pues prácticamente se extendió por varias partes de la mancha urbana. Y me parece que ya es urgente pues que cuando menos el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, pues de una explicación, o sea, algo tentativo, algo así como esto se va a solucionar en 48 horas, en 3 días, en la semana que entra. Está pasando por esto, hubo una falla, un químico está generando este aroma.
Nos dieron agua en lugar de químico.
Algo. Y sí me llama la atención y desde ayer... viendo cómo se desarrolla toda la dinámica informativa y con esta queja de esta radioescucha, pues me hizo recordarlo y dije, no, pues ya que en Radio Metrópolis, donde se genera este reporte y se ha hecho tan extendido por la ciudad, pues bien vale la pena insistirle a nuestros amigos en comunicación en el CIAPA, pues que no es un asunto, digamos, extraño, sino que ya está teniendo muchas repercusiones. Hagamos esta pausa que corresponde aquí en Forma y Fondo. Regresamos rapidísimo. Nuestros radioescuchas se siguen comunicando. Hay más temas que abordar.
Estamos de regreso, llamadas telefónicas. Alfonso García dice, ¿a alguien le será agradable ver la foto del muerto? Ejemplo, a la familia. No, pero hablamos de una manera de confirmación de hechos. Evidentemente el morbo ahí crece para muchas personas. Habrá quien en la vida le interese ver eso. Pero hablamos de una confirmación que ha sido normal cuando muere este tipo de capos. Es muy normal que se dé a conocer las fotografías, que se filtren, pero bueno. Benjamín García, los policías municipales son fácil de coludirse con el crimen organizado y sobre todo en lugares muy chicos. Pedro Álvarez pregunta, ¿las 25 víctimas será evidencia del enfrentamiento contra el crimen organizado? Pues sí, el enfrentamiento ocurrió, y en Tapalpa, créame que las historias de Tapalpa es que se dieron con todo durante un buen rato. Margarita Méndez con lo que, bueno, Puerto Vallarta también. Margarita Méndez, con lo que le decomisaron del Mencho, que paguen el daño que causaron. Pues no, pues como que no había mucho dinerito, a lo mejor apenas había pagado, ¿no? La nómina.
No, lo tienen, digo, pues es que uno quiere.
Que es otra cosa que se dice, porque fíjate, abatieron a otro cuate en una BMW, en una camioneta que dicen que era el que les pagaba 20,000 pesos por matar a un militar. Y lo agarraron con otros tres, les pusieron una plomiza y los aventaron adelante de la camioneta y les quitaron o les aseguraron 7 millones de pesos y 90,000 dólares. Entonces dices, bueno, a lo mejor eran los que repartían lana. Pero sí es muy extraño que regularmente en ese tipo de casas no haya un buen paquetito así como de Chenli Llegón de billetes, ¿no?
Pues bueno, yo no diría extraño, Mario. Ciertamente no hay manuales de operación del crimen organizado. No los compra uno en la librería. Oiga, dame un manual para operar una banda del crimen organizado.
O a lo mejor era tan simple la manera en que andaba por cualquier lugar, que iba hasta el cajero cuando necesitaba dinerito. Sí.
Bueno, María, una cosa que es real, contundente, y lo hemos tenido con las sanciones que ha establecido el Tesoro de los Estados Unidos, es la enorme distribución de empresas con la que se lava dinero y que se le atribuyeron a esta organización delictiva. Empresas de construcción, empresas turísticas, empresas de servicios. Es que luego uno quiere simplificar las cosas y se quiere uno imaginar que tienen ahí las pilas de billetes guardadas en un cuarto. Yo creo que la realidad es mucho más compleja. Pero en fin, ciertamente, todas las dudas son razonables. Yo no las desacredito, pero creo que no va a haber quien se siente un día a darnos respuesta a todas nuestras inquietudes. Simplemente no se podría. Y mucha información quedará siempre reservada. Felipe García se comunica, dice que hablando sobre tequila, el gobierno tiene que hacer limpieza de los policías y por lo pronto mantener al ejército y la marina dentro de la población, mientras entrenan un buen equipo, porque la verdad, si eso no se hace, estarán siempre en las mismas circunstancias. Y por favor, el gobierno que deje de gastar en nuevos miembros para su equipo, y también si tanto dinero que decomisaron al cártel, ¿por qué ese dinero no lo usan? Bueno, la pregunta que muchos se hacen, porque pues no se ha informado, se decomisaron mucho dinero.
Oiga.
Y por cierto, Mario, nada más señalar, porque eso no lo hemos comentado, aunque si ustedes escucharon el noticiero de las 9 de la mañana, pues bueno, se habrán dado cuenta que ya se estableció un fondo pues con una buena cantidad de dinero.
4,600 millones.
4,000, de hecho yo me quedé pensando, pues necesitábamos que pasaran estas tragedias para establecer fondos de apoyo. Digo, que se hubiera tanta quema de autos, daños, ataques. Bueno, se establece este fondo, lo habían pedido los diputados del Congreso del Estado y el gobierno del Estado reaccionó de inmediato. Y será un fondo, no es así como que vayan a andar por las calles regalando dinero. Oye, ¿te pasó algo? Ten, ahí te van 20, 30,000, 40,000 pesos. No, es un fondo que de otra forma, organizándose de otra manera, pretende generar y detonar desarrollo. Y naturalmente, a quienes perdieron su patrimonio con algún mecanismo de registro y de comprobación, pues les estarán dando apoyo económico. Eso ya lo anunciaron ayer los integrantes del Gabinete Económico del Gobierno del Estado. Mario, voy rápidamente a más mensajes. Por aquí nos comparte también Felipe García que en los diálogos, porque el agua en Guadalajara huele mal porque se están limpiando los filtros y clasificadores.
¿Los sifones?
Pues, bueno, esta no es una respuesta oficial.
Pues nadie ha dicho eso, ¿eh? No. Nadie ha dicho, oiga, vamos a limpiar los sifones de la línea 1, agárrense porque va a apestar a perro muerto el agua.
Debían avisar, ¿no?
No, pues de...
y sobre todo advertir.
De pérdida, oye, no te, güey, oye, no, no te enjuagues la boca.
O no sé,
no uses no esa agua para alimentos. Si te vas a bañar, vas a apestar más, peor, vas a apestar peor de lo que hueles sin bañarte, pero...
Es que debe haber recomendaciones.
Pero por lo menos dices, ay, se me está cayendo el cabellito, tenía 3 pelos, y con esa agua ya me quedaron menos 10.
Es que es un tema de salud.
Claro.
Si hay recomendaciones de salud, por ejemplo, para...
Oye, la gente que tiene problemas en la piel... Aguas, bueno, avisen.
Aunque sean solo estéticos, ¿eh? Aunque sean solo estéticos los temas, debe haber una información pertinente. Oye, pues si huele mal, esta agua no se puede utilizar en estas tareas, úsela solamente en esto, déjela correr, qué
no,
sé yo.
Y pero... casi, casi, oigan, por cierto, informen también, si no le van a echar el cloro que se necesita, pues yo para comprar unas pastillitas y echárselo al aljibe o al tinaco, de pérdida para tener un poquito más de protección. Hay mucha desinformación, pero lo que es un hecho es eso. Están brotando las quejas por el olor del agua.
La señora Ramos dice, en la ciudad no hay agua, ni habrá, gracias a la conexión de tanto edificio que se construyó y les dan prioridad, y a los parques industriales también les dan agua de la red. La señora María Jaime, ¿y pondrán guardias, pregunta, en el recinto para que nadie ose exhumar sus restos y verificar que sea verdaderamente Nemesio Ceguera? No sé, señora no. María Jaime, pero también no creo que no hay gente tan atrevida. Valentín Hernández, satisfacer todas las opiniones es imposible. Efectivamente, es lo que he estado insistiendo, Valentín. Es una información de la muerte de un individuo que estaba coordinando las quemas y protestas. Se informó cuánto dinero en pesos y dólares tenía consigo. Quienes nos comunicamos con ustedes pensamos que ustedes deben tener todas las respuestas. No, 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 no. Señor Valentín, qué bueno que usted lo razona así y qué bueno que nos da pie para subrayarlo. Nosotros sabemos algunas cosas. Todas las personas saben algunas cosas, pero el día que yo le presuma que tenemos todas las respuestas, ese día me puede decir, mientes. Dice por aquí, Radio Escucha, bueno, no nos da su nombre, en la colonia La Loma, donde está el templo de la Divina Providencia, el del huevo, como le dice la gente, el agua, además de salir de color tamarindo, huele a podrido. Bueno, pues es la queja. De este lado, su servidor, ingeniero César Valtierra. Buenos días, ingeniero. Respecto al narcotraficante abatido, que es que creo que es ridícula la narconómina presentada. Este señor, teniendo una actividad internacional que abarca una diversidad de negocios multimillonarios, no es posible que lleve su contabilidad en hojitas de papel escritas a mano, sin siquiera un cuadernito. Saludos. Pues bueno, es un apunte pertinente, ingeniero Valtierra. Mire, por lo
es que,
menos...
Es que los operadores financieros son los que traen el recurso, no necesariamente era él.
Dos hermanos del señor Nemesio Ceguera Cervantes están detenidos en Estados Unidos. De ellos se asegura, y fueron extraditados porque así lo exigió la autoridad norteamericana, que uno era operador de actividades, así como el operador de choque, y el otro era su administrador. Y se dio muy abundante información de cómo manejaban terrenos, negocios, compraventas, muchas obligadas, sí. Bueno, Carlos Cadenas, y cuando murió Amado Carrillo, exhibieron el cadáver y aún así la prensa incisiva no lo creyó. ¿Qué querían? ¿Que velaran a Nemesio Ceguera en Bellas Artes? Aún así no lo creerá la gente, de cualquier manera nada cambia.
¡No de ideas!
Liviera Aguilar, buenos días, Jonás Mario, yo vivo en El Salate. Llevamos 22 días con el agua que huele horrible. Con decirles que no puedo lavar los dientes porque es un asco, hasta me quiero vomitar. Me lavo la cara pero me enjuago con agua del garrafón. La verdad no se puede vivir con este problema del Ciapa. Espero pronto lo solucionen, dice Livier Aguilar. Una queja desde El Salate. ¿Y ustedes están yendo al novenario del Mencho? Pregunta José Luis Nuño. No, pues no nos llegó la invitación. Jorge Rodríguez, con el interés de Donald Trump sobre la captura de Nemesio Ceguera, estoy seguro que algún alto personaje de su gobierno constató que realmente era él. Coincido con usted, evidentemente, pues pidieron pruebas contundentes. Y bueno, ya que está mencionando Donald Trump, Mario, antes de que el programa se acabe, digo, hay pocos detalles. La verdad es que todos nos enteramos por la vía de la información que llega a través de agencias internacionales. Pero pues cada vez se pone más grave lo de esta confrontación armada.
Cuidado,
en Irán.
Aguas con el dólar y con el no, precio de la gasolina.
Ayer ya el dólar empezó a subir, ¿eh?
Qué bueno, porque tengo unos dolaritos, ¿eh?
No, pues gracias, espero que sean unos... Que cuando menos tengas unos 150 mil, Mario, porque si son 100, 200, no te va a servir de mucho. El impacto en la economía es lo que me preocupa. Como ciudadano, digo, yo sé que esas acciones armadas pues no llegan hasta acá, pero pues ya un submarino, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino norteamericano hundió un barco iraní. Pues eso va a impactar durísimo en la economía. Espero que las cosas se resuelvan lo más pronto
posible. Y Francia y Alemania y Reino Unido le dicen... Ok, vamos a hacer otra alianza para ver si esto se sigue pasando de lanza. Les ponemos un estate quieto. ¿Sabe el estate quieto de qué tamaño va a ser?
Pues ahí está ese riesgo. Nos vamos a despedir deseándoles un muy buen día.
Cuídense mucho.